Sí. Ayer, ¿qué pasaba? Que se apagaban muchas, ¿verdad? ¿Os acordáis? Ahí se apagaban muchas. A ver, ahora que. ¿Te acuerdas? ¿No se nos apagaron un montón? Sí, bueno, ¿qué tal? Bueno, bien. Si estáis dadas de alta, sí. En este sitio, ¿cómo se dice? Si tenéis el correo electrónico de la UNED DAO, os habrá llegado unas claves para entrar. Eso suele mandar Sergio instrucciones, ¿eh? Y entonces, es un sistema muy fácil. La clave se, yo la dejo además para que la pueda ver cualquiera. De hecho, la están viendo gente de todas las autonomías.
Pues ahí en directo, ¿no?
Sí. Ahí teníamos los viendo la clase. Y ahora que está ahí conectado Sergio, que es el jefe de informática aquí del centro. Pero aparte de esto, ayer teníamos alumnos directamente conectados. Estaba en un momento dije, oye, ¿me estás oyendo?
Sí.
Y estaba hablando un alumno, ¿eh? Pero sobre todo son clases, igual luego tienen 200 descargas, 300, ¿eh? Bueno, cada vez más gente de aquí y de fuera de aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito de la asignatura. Hay como dos ediciones de este libro, pero se lleva muy poca diferencia. Tengo hasta el punto de que yo tengo la edición 1 porque la 3 es muy parecida. Puede que haya alguna pequeña diferencia en alguna página, pero no tiene, ¿eh? Primera cosa, la asignatura es muy bonita. Muy
Muy
bonita.
buena pinta.
Sí, muy bonita. Es una asignatura que va de menos a más. ¿Qué significa de menos a más? Pues que al principio es un poquito más, ¿cómo es? Un poquito más, es una historia, un poquito más de metodología. Y luego ya entrando en inteligencia, personalidad, y luego en aplicación al campo de la salud, a la selección de personal, al tema de diferencias por edad, ¿no? Y es más bonita. Pero las primeras lecciones, al principio dices, suena un poco la historia de la psicología y la metodología. Que no les anime, porque seguro al principio habla mucho de lo que hemos visto en la historia, vamos a ver. Y a veces factorial también, que lo repite mucho. Entonces, pero es importante ver que luego va a más. Luego veremos un poco los temas que incluye, ¿eh? Bueno, el tema de. El equipo docente trabaja muy bien la asignatura, trabaja mucho, ¿eh? En el sentido, tardan un montón de materiales, ¿no? En la web, ¿eh? Sí. Han colgado varios documentos, uno este, ¿verdad? Luego, ahora vamos a comentar, hablan de un cronograma y que siguiendo. Ese cronograma, fijaros que ellos van colocando en cada lección esas preguntas de autoevaluación y luego sí que colocan exámenes en línea. Exámenes en línea que significa que van a, en algún momento nos van a proponer exámenes que sean para subir nota. Entonces, tienen una, ¿cómo decir? Un número, o sea, no es tanto hacerlo bien, sino hacerlo y tienen como un rato concreto, los exámenes en línea. Claro, entonces ellos ponen un cronograma, exámenes en línea, relacionan ese cronograma. Entonces a veces damos a la par una lección, a veces un poquito más despacio, depende un poco cómo nos piden los testigos, ¿eh? ¿Vale? Luego, pues tengo la voz. Ellos sí que colocan bastante material en el foro, en ALF, bastante, ¿eh? Y ahí. Informaciones y orientaciones de carácter general. Es esta guía y luego una guía un poco más grande, ¿no? La PEC de lecturas, estas son las lecturas que son obligatorias porque pueden entrar para exámenes, trabajarlas, ¿no? Suelen ser como un par de artículos científicos, por ejemplo, donde están estudiando diferencias en, por ejemplo, de inteligencia, en algún constructo concreto de la personalidad. Y han cogido dos muestras, me miento, pero suele ser algo así. Dos muestras de sujetos, están estudiando de sujetos, de los cuales, por ejemplo, están mirando un aspecto concreto de la, del afrontamiento, de la motivación, etcétera. Y con eso lo que hacen es ver escalas que están pasando, metodología en el sentido del diseño del estudio, análisis estadísticos también. Y luego, ¿en qué punto parten, de qué teoría hay, en qué punto parten, qué hipótesis tienen, qué quieres comprobar. ¿Entendéis? Son ser dos artículos que hay que analizarlos desde el punto de vista de, uno, el contenido de los temas, para ver dónde encajan lo que estamos dando en la asignatura, desde el punto de vista de la metodología, desde el punto de vista de los resultados, ¿vale? Y el eso es obligatorio para el examen, pero además si uno quiere subir nota, trabaja, redacta, el análisis que ha hecho, el análisis que uno hace de uno de los dos trabajos.
En caso de que no hagas más las TEC, sí que los tienes que leer, porque en el examen tienes que ir varias preguntas, suele haber cuatro, con el bueno, ya digo, por lo que pero simplemente con leerlo sería suficiente para
analizarlos. Bueno, esta línea que estoy diciendo, ¿eh?
Vale.
¿Con qué lección encaja? ¿Con qué, qué teorías? Y luego también la metodología, el diseño, análisis estadísticos, hipótesis que han planteado, hasta qué punto se cumplen. Es decir, prácticamente te merece la pena hacer la PEC redactada porque conceptualmente tienes que hacerla para el examen.
Bueno, yo ahora mismo tengo una historia, por ejemplo, en los 7 textos, creo que era, yo no los hice. Solo leí los textos, sabía cómo con el SEDA, qué me gustaba. Las preguntas en el examen que no son referentes a eso no han resultado muy difíciles, o sea que sin haber hecho el comentario de texto.
Sí, hay una diferencia importante que la PEC de la historia no puntúa más que en el examen. Está, es doble.
Yeah.
El examen, y luego una práctica que una de las dos la haremos en clase, y además luego es que se corrige en Pamplona.
Ya, sí, libre,
sí, eso es, mientras que tú hecho. Pero me refiero, mientras que la de historia recuerda que no puntuaba. Ya sabéis lo que suele pasar, ¿no? Vamos a elegir a los dos que queráis. De una de las dos la que queráis y la hacemos en clase. Eligen la más difícil, la explico a fondo y la gente hace la otra. Ah, como esto que es difícil, hacen la fácil. Digo, me cago en el voy a probar este año. Elegir la más fácil, a ver si no, claro. No, se entiende, tiene su lógica de cara al examen, claro. Que elijan la que más miedo les da por la estadística o lo que sea. Entonces son de ese tipo. Por ejemplo, estudio de la motivación o un programa de no sé qué, de intervención, pues igual tienes dos mediciones en dos grupos, en constructos que tienen que ver con lo que vamos a ver en la asignatura. Muy bien. Luego, ahí también colocan exámenes de convocatorias anteriores y planillas de exámenes. De eso que decía, os han colocado este cronograma que ellos también lo van a seguir, más o menos, sobre todo para lo que os digo de la parte de los exámenes en línea. ¿Vale?
Son
sí, sí, sí. Mira. Ya, tenéis aquí estos, ¿verdad? Aquí tenéis el. Os colocan varias tablas, ¿veis? Donde explican. Entonces, como muy bien estás diciendo, son tres cosas distintas. Por un lado, el tema. ¿Qué? Por un lado está la PEC, que esto la cuelgan en un día. Y luego hay un plazo para entregarla y un plazo para corregirla. O sea, claro, sí, se corrige en Pamplona. Sí, pero se cuelga en una web.
Sí,
claro. Eso es importante porque alguno haya pasado. No, si es que se ha pasado por un día, sí, pero te has quedado sin. Esa nota, yo la veo y también la ven los de Madrid. Claro, si con esto dices, no cuela. Vale. Segunda cosa, como dices, ellos me plantean que cuenta para la prueba final la autoevaluación en la plataforma. Dice que son 11 veces y cada vez vale un 1,37%, o sea que puede ser y eso es. Luego son tres exámenes en línea, recordad, esos tienen su fecha y además te dicen, bueno, de tal hora a tal hora permiten que el que trabaja de mañana y de tarde pueda acoplarse. Y luego otra cosa distinta es que además hay otros ejercicios sí, pero esos no cuentan. O sea, hay la prueba de evaluación de la plataforma y además hay otra prueba de autoevaluación para ver los contenidos. Entonces ellos te plantean como una secuencia de estudio, ¿eh? Yo creo que está muy bien, ¿eh? Yo sí que la asignatura, recordar, antes era anual. Esta es otra. Sí, pero esto he visto, ¿no?
Lo quitas y yo lo meto en todos.
Sí, ¿eh?
Quitan más, bueno, bastante.
Sí, en principio yo creo que el libro es muy bueno y lo único es que te han quitado bastante y un año es un poco, quitaron al principio y luego el primer año que trabajamos con este libro. No, no, a las 2 o 3 semanas quitaron un poco más. Yo no me enteré, me hice todas las diapositivas, estoy dando una clase y me levantó la mano y ya 20 minutos dándolo de una lección lo que no entraba. Porque esto no entra. Yo creo que no, pero ese año coincidió que era el primer año con este libro. Recordad que antes era anual, ¿eh? Era anual.
O sea, porque ahí me ha recordado un poquito el formato ideal de la psicología social de primero.
Sí.
Que era más o menos, bueno.
Sí.
Me ha recordado un poco, a, no sé, el anual.
Venga, ahora veremos que hay contenidos que se ven en varias asignaturas y se repiten, sí, lo cual facilita. Por ejemplo, en personalidad vais a ver metodología, vais a ver, etcétera. En ese sentido, ¿eh? Bueno, más cosas. Bueno, aquí viene cómo evaluar la PEC. Y pues, creo que estas son cosas clave, ¿eh? Y vamos a ver. Se hace bonita, pero insisto, el arranque es un poco. ¿Qué veréis, eh?
A mí sí me gusta.
Sí, pero ya veréis cuando veamos el Andrés Factorial hasta en la sopa, cuando veamos metodología, y luego, ¿vale? Los exámenes son, en general, exámenes agradecidos, en el sentido que el que ha seguido la asignatura, yo creo que en ese sentido lo suele hacer bien, ¿eh? Luego están los foros, recordad, y yo creo que en ese sentido es bastante, hay bastante apoyo, ¿no? En el equipo docente, ¿eh? Bueno, recordad también eso, el tema de esta pequeña guía sí que es orientativa, ¿eh? Espera, un poco a recoger esto. La asignatura tiene como tres grandes bloques, y en el primero de ellos veremos más bien lo que tiene que ver, o sea, recordar como que hay como ¿por qué nos va a hablar tanto del análisis factorial? Porque estamos hablando a la hora, va a hablar mucho de la inteligencia y la personalidad, ¿verdad? Entonces habrá los modelos factorialistas de la inteligencia y la personalidad y habrá los modelos procesuales de la inteligencia y la personalidad. Los modelos factorialistas de la inteligencia y la personalidad va a buscar dimensiones de personalidad, dimensiones de inteligencia. De manera que tengo dimensiones y digo, esta persona, ¿en qué punto se me coloca en cada dimensión? Y los modelos procesuales de la inteligencia y de la personalidad va a ver más bien cómo la persona maneja la información que recibe y entonces llega a resultados. Va a entrar desde ahí, ¿no? Vamos a ver lecciones que a veces nos van a sonar más teóricas y luego otras que nos van a sonar más más aplicadas, que están sobre todo al final. Por ejemplo, cuando veamos las diferencias en salud, la personalidad tipo A, hablamos, ¿acordáis? La tipo C, la tipo A, esto se ve aquí también, ¿eh? Se ve en detalle. Lo mismo también se ve el tema de la selección de personal, todo el proceso de selección de personal e ingreso de la persona en su trabajo. ¿Vale? Sí. Entonces, tiene como tres grandes bloques. Fijaros, en el tercero es principales áreas actuales de aplicación de la inteligencia entre tres individuales. Tendremos todo el tema de la selección de personal. Recordad que nos va a decir que la selección de personal no es solo elegir a uno, sino también acompañarle en todo su proceso de incorporación a su trabajo. Y durante un tiempo ver cómo se va adaptando. Y lo mismo, no solo es que la persona se adapte, sino también que la persona se adapte y también que la mente se adapte a esa persona. Entonces, ahí está todo el tema de ajuste entre trabajador y la labor. Veis que va a darle más contenido de lo cual estamos acostumbrados cuando hablamos de selección de personal. Las diferencias entre edad y sexo va a ser muy interesante, todo el tema del envejecimiento. ¿Qué sucede con la personalidad? ¿Qué sucede? ¿Hasta qué punto con la inteligencia? Y luego dentro de la inteligencia, ¿qué sucede con la inteligencia fluida y la cristalizada? ¿Hasta qué punto la fluida, igual con los años, baja? Y la cristalizada, con los años tenemos más conocimientos y podemos aumentando de manera. ¿Vale? Las diferencias de sexo, pues yo creo que en general vamos a ver que hay más diferencias dentro de cada sexo que entre sexos. Eso va a ser importante. Y también va a ser importante ¿cómo decir? ¿Qué metodología se utilice? Y luego también, claro, si pensamos en grandes constructos o pensamos en aspectos más específicos, ¿no? A la hora de las diferencias, ¿eh? ¿Vale? Luego, el tema, estoy yendo del final para atrás. Todo el tema también de eso de herencia y el ambiente. En la adversidad. Eso va a ser muy interesante. ¿Cómo se peso y además cómo se mide en qué aspectos, ¿no? De la inteligencia. O sea, cómo se mide el efecto de la herencia y el ambiente en la inteligencia y la personalidad. ¿Vale? Que no veo mi tipo, aquí. Pero bueno, espera. No, no,
Entiendo
ya veo, ya veo, no, ya veo.
la luz, ¿eh?
Igual si
Sí, ¿eh?
es que ahora no veo. Sí. No veo.
O sea, que tiene bastante que ver con el desarrollo y también con las
Ah, ya, qué
relaciones.
bien. Sí.
Desde la última.
Ahora veo, es que estaba yo casi de memoria. Sí, mirar que es una asignatura, recordar que es un bloque que se llama de asignaturas que están relacionadas entre ellas. Personalidad, entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, los modelos de Kettle, los modelos de Eysenck, los modelos de los cinco grandes, ¿no? Vamos a ver aquí vamos a ver evaluación. Entonces, claro, tiene mucha relación. Yo tengo un modelo de psicología, o sea, de la personalidad. Con eso hago una serie, encuentro una serie de dimensiones que voy a medirlas. Voy a ver diferencias en esas dimensiones para hacer una pista de evaluación. Por eso vas a encontrar, por ejemplo, a la hora de hablar de Kettle, el 16PF con factores de primer grado y de segundo grado en varios en asignaturas, en esta, en evaluación y en personalidad. Entonces vamos a ver los cinco grandes y cuando tiene evaluación veamos el NeoPIR, que es el cuestionario de que mide los cinco grandes. Y por otro lado, aquí en esta asignatura vamos a ver el planteamiento de Eysenck, de personalidad, el planteamiento de Kettle, el planteamiento de los cinco grandes de Quastenmarray, cómo entre ellos se pueden relacionar y hasta qué punto que han dicho unos de otros, pero hay como cierta tendencia a la concordancia en el sentido de que los cinco grandes sean un poco como el modelo. Eysenck dirá que dos son similares a los suyos y que su tercer factor se descompone en varios de los cinco grandes y Kettle dirá, bueno, pues que hay cierto acercamiento, ¿eh? ¿Vale? Luego también veremos todo el tema también de inteligencia en el sentido de distintos modelos, pues por ejemplo, lo que hemos dicho antes, inteligencia fluida y cristalizada, ¿eh? Si queréis, espera, un poco esto. Si queréis, vamos un poquito cogiendo el inicio y explico un poco en general de qué va el tema, ¿no? ¿Eh? Hay un primer bloque que son los temas 1, 2, 3 y 4, y estos temas lo que plantean es historia, la etapa científica, el periodo clásico y crisis de ese periodo clásico. Por ejemplo, fijaros que habrá planteamientos donde se dice que la personalidad no existe, un conductismo radical, sino que son conductas aprendidas. Y habrá planteamientos que dirán, bueno, pues no es que haya que la personalidad existe, sino todo lo contrario. Entonces, o sea, es básica. Entonces luego habrá un planteamiento intermedio que se llama el individuo en acción. ¿Vale? O sea, entonces todo esto es lo que vamos a ver en ese periodo clásico, ¿eh? Cuando veamos el marco conceptual, claro, fijaros que vamos a hablar del rasgo, vamos a hablar de fuentes de variabilidad humana y vamos a hablar sobre todo de cosas que tienen que ver en varias de ellas con el análisis factorial. Análisis factorial en el cual nosotros lo vamos a ver en varias lecciones, cómo vemos conductas, por ejemplo, ahora estudiar la personalidad, vemos conductas variadas y luego con el análisis de correlación vemos cómo correlacionan entre ellas y cómo a partir de ahí vamos encontrando los rasgos de conducta. ¿Vale? Luego, cuando veamos el IRIS-SPF, veremos, cuando vemos la personalidad, veremos distintas maneras de crear modelos y de crear cuestionarios, y entonces veremos cómo han creado el IRIS-SPF con un análisis factorial. ¿Vale? Entonces, por otro lado, veremos análisis factorial exploratorio, confirmatorio, que esto lo vamos a ver en varias lecciones. ¿Vale? El 4 es métodos de investigación, y veremos distintos diseños, desde los que son de una sola medición a los que son prepos. Y entre medio, lo que vamos a ver en esa lección, lección 4, es cómo se puede ir controlando las variables que pueden hacer que un diseño de una sola medición pueda yo sacar más información segura. Eso que habla de diseños correlacionales, puramente comparativos, transversal, todo eso, ¿vale? Luego, empezaremos a hablar de inteligencia, diferencias, inteligencia en conjunto de procesos, carácter unitario múltiple, modelos de factorías jerárquicos, modelos de factorías no jerárquicos. Por ejemplo, aquí veremos la fluida y la cristalizada y alguna revisión también que hay. Y entonces veremos según con qué autor, de qué autor hablemos, será. O sea, es decir, modelo jerárquico significa, y ahí está un factor G, porque lo que vimos en historia y veremos también aquí, era que hay autores que hablan de un único factor, otros que hablan de distintos factores, un factor general. Entonces, lo que vamos a ver en esa lección, por ejemplo, pues que habrá distintos niveles de generalización de factores de inteligencia. Cuanto más arriba cogen más campo, y hasta qué punto es un factor general o no. O sea que, para eso dice, es un constructo de carácter unitario múltiple, que conocemos, no sabemos ya la inteligencia, modelos factoriales no jerárquicos y jerárquicos. ¿Vale? Cambiará al enfoque procesual en el sentido de no tanto, o sea, fijaros, estamos tratando como de los pilares de la casa, estamos hablando de los pilares de la inteligencia y los pilares de la personalidad. Y ahora lo que va a hablar es más bien de procesos cognitivos en los cuales él, es decir, vamos a ver diferencias en inteligencia, no tanto en la estructura y cómo me puntúa el sujeto, sino, por ejemplo, lo que hace desde el sujeto, desde en procesos muy sencillos, por tiempo de reacción, a en procesos más complejos, a dos reacciones. Tiempo de reacción, tiempo de decisión, y van a decir, ¿qué?
Eso es sencillo, ¿no? Que eso sí. Es bastante lógico.
La duda es si cuánto eso nos parece las diferencias en inteligencia. Recuerda que esto es psicología diferencial. Claro, una cosa que hemos hecho de psicología diferencial es que cuando estamos hablando de leyes de estructuras de personalidad, estructuras de inteligencia, estamos diciendo unas leyes comunes. Estamos intentando trabajar y encontrar lo común a todos. Y aquí resulta que estamos trabajando al revés. Estamos intentando encontrar las diferencias. ¿Entendés? Entonces, tú utilizas un modelo teórico para luego aplicarlo y ver que hay diferencias, si hay diferencias entre unas personas y otras. A eso se refiere. Entonces, claro, ahí vamos a estudiar desde diferencias en procesos simples, por ejemplo, velocidad de reacción cuando aparece luz, verás, a diferencias en procesos un poco más complejos, por ejemplo, decidir si esta es la luz que tienes que darle o no, o elegir la respuesta. Desde ahí, también va a haber estudios, por ejemplo, que nos van a decir si se transmite más rápido la información entre neuronas en gente más inteligente o se transmite mejor. Y pronto sea lo segundo, que se transmite mejor, más que más rápido, que es más efectiva la transmisión de información. ¿Vale? Sí. ¿Qué es esto? Nos veremos todo el tema también de estudios con potenciales evocados, consumo de energía, redes neuronales. ¿De qué? Claro, y luego veremos, mirar, el modelo sistémico, es decir, ¿sabéis que hay una escuela ahora en psicología importante que se llama la escuela de modelos sistémicos, donde dicen, por ejemplo, si estamos hablando de un problema de anorexia o un problema de depresión, hay que tener en cuenta que esa persona y su problema forman parte de una red, por ejemplo, que puede ser de miembros de la familia. Entonces, el asunto está en que dices, Esta conducta está apareciendo y probablemente si cambiara la situación de los miembros de la familia, cambiaría esta conducta. Por ejemplo, se ve mucho en las terapias familiares, que sobre todo se habla mucho, por ejemplo, de la anorexia, ¿no? ¿Hasta qué punto hay un elemento ahí de, ¿no? No, 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 no. Modelo sistémico. No, pero es en psicología lo que tú ves, en psicología tú ves el tema de, por ejemplo, modelo vulnerabilidad, estrés, y ves cuanto más estresores haya. Y estos son modelos sistémicos donde, por ejemplo, hay que, digo a nivel clínico, hay que ver no solo el problema, sino cómo funciona la persona alrededor. Entonces, cuando hablemos aquí de modelos sistémicos de inteligencia, lo que vamos a ver es no una inteligencia, sino distintos componentes y cómo interactúan entre ellos. ¿Vale? Es un de 6. Sí. Vale. O sea, veis que hemos dicho desde procesos muy sencillos a más complejos. ¿Vale? El 7, fijaros que aquí ves claramente la relación que os decía con las otras asignaturas. ¿Veis? Con psicopatología, voy a poner el móvil en silencio. ¿No os pasa que lo ponéis en silencio? A mí me pasa, lo pongo en silencio, luego le quito la luz. ¡Bamba! Otra vez se me pone a... Joder, ¿sabes qué pasa? Es que va a estar aquí, que se ponga a sonar. ¿No? Es que no habéis notado, pero me mando un mensaje. Bien. Digo, aquí en esta lección 7 sí que se ve claramente lo que estaba diciendo, ¿veis? Teorías de la personalidad. Toma, Cattell, Eisen, Gray, los modelos del Bis y el Bas. Ya estaba clase de, se hablaba de esto aplicado a la clínica. Entonces, fijaros, por ejemplo, cuando habla de modelos de factores de Cattell, vamos a ver cómo de una factorial ha encontrado factores base y de una factorial de ese de unos factores de orden superior. En modo de factores de Eysenck, de neuroticismo, esta versión de psicoticismo, pues son tres elementos, ¿no? Que, tres dimensiones, desde neuroticismo, estabilidad hasta neuroticismo, de progresión hasta aversión. La psicoticismo, ¿no? Que esa quizá tiene igual menos apoyo. Y lo que me puede decir Cattell, digo, Cattell Eisen, que tiene una base biológica en el sistema nervioso central y el autonómico. ¿No? El neuroticismo más el autonómico, esto es introducción de esta presión en el nivel de activación del sistema nervioso central. En el sentido de que si yo soy una persona, por lo menos se habla mucho en el tema de la hiperactividad. ¿Hasta qué punto la hiperactividad le están estimulantes por el tema de que realmente la búsqueda de, o sea, moverse es una manera de conseguir ¿cómo se dice? Estimulación.
Sí, tengo algunos amigos, ¿sabes?
Que se entiende DH, pero este DH le da estimulación. ¿Las clases? ¿A qué edad les das? ¿A 10 años o 12? Mayores. DFT. DFT. Que tienen problemas, mira, o sea, ya son. Fijaros, yo creo cómo era. La demanda de TDAH es muy alta en salud mental. Y en salud mental, hasta se paró niños adultos, o sea que ya no veo niños, pero de adultos. Pero es la idea es esa, o sea que es una manera de buscar estimulación para.
En psicopatología se ha visto eso, que se les va estimulante porque lo que tienen deprimido, ¿no?
Una falta de estimulación y luego más se habitúan enseguida a los estímulos. Pues por eso el moverse para conseguir estimulación y también por eso el cambio tan rápido de foco de atención. Y otra cosa es el TDA, trastorno de déficit de atención, que a veces que lo han incluido ahora en el DSM-5 y quizás es un perfil distinto de una atención pobre. O sea, le pones a ver, encuentra de diferencias. O una. ¿Entiendes? O sea, entonces, el problema es. No, no, son les dan de metilfenidato, eso es un estimulante. Es metilfenidato, pero claro, en el hiperactivo, cuando es un hiperactivo real, o sea, funciona bien. O sea, realmente.
Es un poco bárbaro, ¿no? Con un niño tan pequeño. A mí, yo, a mí,
sí.
La serie de medicación, ¿no? Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, ahí tengo un documental muy interesante sobre la psiquiatría, sobre todo, ¿no? Me han hecho un poco barbaridades, ¿no? Porque muchas veces igual se diagnostica como muy a lo mejor, ¿no? Al niño, igual es por lo que habíamos hablado, porque hay muchos factores, ¿no? No sé, mi opinión, ¿eh? Vale.
Es un poco una duda de buenas, ¿sí? Sí.
¿Sabes también qué ha pasado? O sea, ahora hay el tema de hasta qué punto igual trastornos. Déficit de aprendizaje, claro, y trastornos de conducta, eso es, se ha metido en algún momento como hiperactividad. Sí, diagnóstico diferencial. Pero vamos, cuando es una hiperactividad y funcionamiento, o sea, funciona bien. Sí. Y cuando es un déficit de atención, pues claro, realmente lo que estás es estimulando el cerebro. O sea, ahí no es tanto. O sea, cuando es el DSM-5 los ha separado, ¿sabes? ¿No? Y entonces el trastorno por déficit de atención es alguien que realmente, claro, tiene una atención pobre, ¿no? Mientras que el hiperactivo con déficit de atención suele ser más que cambia mucho el foco de atención. Entonces, en los dos, claro, en estimulante, pues una persona que rinde poco, le pones, eso es metilfenidato, que es un derivado de la anfetamina. Y entonces, claro, en los dos casos, rinden más. Pero bueno, por ejemplo, cuando le das a alguien con problemas de conducta, metilfenidato.
Pero luego también, ya le estás creando una dependencia, ¿no? Quiero decir, en vez de buscar otras técnicas para que puedas, recorrer una dependencia a esa medicación, porque no te la deja de tomar, ¿no?
Habrá que ver si la evolución luego del cuadro con los años ya es más de... Sí, antes los hiperactivos lo que dicen con los años es un estilo de no parar, siempre haciendo algo.
Sí, alguna...
Pero no de manera descontrolada. O sea, siempre pues, se te han metido mil cosas, ¿no? A veces dicen, esta gente de la radio que están 1000 horas hablando, hasta qué punto puede dar un cierto... ¿no? Rasgos de hiperactividad, ¿no? Claro. Porque igual están hablando 6 horas y además preparan el programa y luego escriben un libro y luego tal y cada otro. Sí. 6 horas y programan, y programan el del día siguiente y luego... ¿no? ¿Qué más os iba a decir? Entonces lo de Eisen tiene que ver eso. Ahí vaya. La introversión y extroversión es un planteamiento, me parece. Dice que la extroversión es una, o sea, una búsqueda de estimulación para activar el estímulo central y la introversión no hace falta, ya tiene señal suficiente y entonces no hace falta buscar. ¿Sí? Bueno, fijaros también que luego nos habla el fundamento factorial, el modelo de Gray, también lo veremos entre el BIS y el BAS, y luego nos habla de los 5 factores que luego es el que más se utiliza ahora, el OCEAN, ¿no? Como la película sale de OCEAN de... Sí, el OCEAN después, el CERN. Sí. Y luego eso, hasta qué punto los 3, 5, 16 factores, modelos, ¿verdad?, se pueden integrar entre ellos, ¿no? Bueno, y luego fijaros, en el enfoque procesual de la personalidad, o sea, fijaros, está hablando de procesos que hace la persona ante las situaciones. Por eso, dice, encuentro en el marco del interaccionismo. ¿Eh? Habla del estudio en individuo en situación, ¿vale? Y luego, fijaros, el tema 9, enfoque integral de las diferencias individuales en la inteligencia. Hablamos de estilos cognitivos, o sea, decir que hay ahí un modelo de integración. Luego, el tercer bloque, fijaros, es investigación sobre el origen de la diversidad humana. O sea, ambiente, herencia. Entonces, nos va a decir cómo se estudia, qué criterios o qué variables se emplean, por ejemplo, el nivel de heredabilidad, etcétera. Y luego, claro, la genética cuantitativa, etcétera. Claro. Y luego sabes qué pasa, hasta qué punto, cómo se estudia y cómo se, ¿no?, cómo se determina y con qué variables, ¿no? Y luego hay diferencias en inteligencia personal en función de la base y el sexo. ¿Sí? Ah, pero dentro de 20 minutos. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, mira, y luego lo último va a ser la aplicación. Ahí está, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral y en el ámbito de la salud.
Este tema, el de la herencia y el ambiente de las gastronomías, es un poco psicobiología, ¿no?
Sobre todo, yo creo que te va dando lo que es la parte de psicobiología, dentro de eso, la parte de cómo se cuantifica, qué se cuantifica y cómo. Uh-huh. ¿Mm? Y luego su diferencia es en sexo y en edad, en personalidad, en inteligencia. Y luego, o sea, cuando siempre que hay más variabilidad dentro de cada sexo, entre sexos. ¿Eh? Vale. Sí, dos contra uno, bien, sí, ¿eh? Vale. Fijaros también que.
Aquí hay un chiste muy bueno. Dice que su genoma tiene combinaciones más complejas que el mío.
Luego, luego está, fijaros, a veces estamos acostumbrados a hablar de rasgos de personalidad y valorar la persona de esos rasgos, pero que también hay constructos más sencillos en los cuales también podemos valorar la persona, ¿no? Estilos cognitivos, etc. ¿Vale? Bueno, y lo último, ya os digo, aplicación, por ejemplo, en el campo de la salud, lo que decíamos ayer al estrés, lo que vimos ayer de lo de Lazarus, la aplicación de enfermedades cardiovasculares, el patrón A, ¿eh? Y luego, ahí me cayó en la posición del patrón A, ahora que me acuerdo, hace años. ¿Sí? Una de las preguntas era esa. Bueno, luego lo que es en la selección de personal es en la psicología diferenciada. ¿Vale? Bueno, ¿habría alguna cosita más, alguna indicación más de aquí? Sí, está bien, yo creo seguir el orden que os plantean, ¿eh? De cómo estudiar, luego hay bastantes materiales colgados, ¿eh? Esos. 11 pruebas a 0,3. No, perdón, o sea, me he confundido. 11 pruebas de evaluación de 10 preguntas, 3 semanas de Selmia de 15 preguntas y el informe de la TEC. Entonces, el conjunto, ahí me he liado yo, el conjunto de las 11 pruebas puede llegar a 0,3. El conjunto de los exámenes en línea puede llegar a 0,7 y el conjunto de esto a un punto, ¿vale?
Y luego aparte del punto de la TEC. Claro,
pues
si decía que si es claro, que es
una última,
pues si darás un
10,
pues
si puedes
sacar un 11.
Puedes sacar un 11, sí.
Porque luego
le echamos un 11. Sí, puedes sacar un 11, sí. Sí, yo creo que merece la. Desde luego. No, yo creo que. Espera, hay una parte. Una de las hojas que explica esto. Una de las hojas. Sí, espera, no tengo el portafolio. En una de las hojas. Pero eso a la hora de la puntuación sobre dos puntos de las prácticas. Espera, eso está en la hoja. Y que han colgado. Yo creo que eso es lo que. A ver si me encuentro. Y cómo luego se puntúa. Ahí está. A ver si la encontró. ¿Cómo se convierte tanto punto en dos puntos? Es lo que te explican ahí. Sí, ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, ¿cómo se convierten tantos puntos luego en dos puntos? O sea, la clave es esta, ¿no? Estamos hablando de esta página. Mira, estás hablando de esta, sí. Entonces, dice, cada una de las es 0,27, tal. Exámenes de línea 0,23 y el informe total 1, ¿vale? Perdón, digo, mira, es que esto te lo explica, ey, un segundico, te está poniendo en puntuación y en porcentaje. Y lo que creo que has leído es cómo se manejan los porcentajes. Es decir, un 70%, sumando estos porcentajes de dos puntos, pues será, ¿vale? 1,4, lo que sea. ¿Entendéis? Es eso, lo que está, lo que creo lo que es eso. Hombre, yo creo que merece la pena, ¿eh? Es algo que te tiene enchufado. Vale, bueno, más cositas. ¿Qué? Claro, pero ten en cuenta que es que, perdóname, pero es que el examen es sobre 9, ¿eh? Claro, por eso tiene sentido lo del 4,5.
Ah, claro. Yo digo que el examen.
¿En diferencial?
Claro.
Pero en este caso entonces tiene sentido lo del 4,5 porque si no penaliza, claro, si no la PEC sería casi una carga, ¿no? Es decir, estas lo que hace es una cosa favorecer subir la nota, pero claro, el examen te lo cuentan a partir del 4,5, no a partir del 5, claro, porque es sobre 9.
Eso te iba a decir, pero con el 4,5 ya pruebas el examen.
El examen, sí, la asignatura no.
No, pero Vale, sobre el examen, aunque sea sobre 9,
un 5, sí, claro. En el conjunto, pero claro, para que empiece a contar la PEC, lo que haces de 4,5 es eso.
Pero lo que me refiero es que si yo decido no hacer la PEC ni las preguntas y saco más de un 5 del examen, ya está.
Ya está.
Yo creo que
el examen es sobre 9. Claro, porque sí, 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 claro. Tú lo pones más, eso es.
Ya tenemos esto.
Y ya, esto lo pone aquí. Nota mínima que se deberá obtener en el examen para que se compute la evaluación continua, un 4,5. Y eso es, el examen es aciertos menos errores entre 2 y 40 por 9. Entonces, la calificación máxima del examen es un 9, son 40 preguntas, ¿verdad? Y 34 del contenido del examen y 6 de los artículos. Y eso se puede sacar un 11.
¿Es verdadero y falso? ¿Pensamos?
No, pero
es que las de 40 preguntas
no son verdaderas y falsas. Pues, no, tres alternativas. Tres.
Bueno,
¿qué? ¿Qué?
Que yo, cada vez más emoción y memoria.
No, esos son, por eso, esos aciertos menos errores dividido entre dos. ¿Vale? Bueno, como andamos de tiempo, para arrancar un poco el tema, realmente.
Bueno, primero quitan mucho.
Sí, realmente quitan mucho el tema, ¿eh?
Todo la bestia y todo eso no es.
Nada. Bueno, dice, a partir de Darwin y Galton, de contribuciones de Darwin a la psicología diferencial, dice, de revolución metodológica para la psicología. Unía psiquismo humano y ciencias biológicas y la convertía en ciencia natural. Dice, el estudio de las diferencias individuales, elemento básico en su sistema. ¿Vale? ¿No se ve? ¿No se ve?
Pero es que lo voy a quitar, ¿no? O sea, quiero decir, el 2-1-1 ya no entra. O sea, Darwin no entra.
Espera, a ver. Recordar que por antes estoy leyendo el cuadro.
Sí, el 1-1-1
no es. Yo estoy en el apartado 2, ¿eh?
En el tema 1.
Sí, tema 1, apartado 2.
Sí, pues el 2-1-1, que es la teoría de la teoría de software, no entra. Y el 411 tampoco. Y bueno, pone el apartado 211 completo. Entonces, además lo había apuntado para que me apuntaste.
Sí,
el 412 entiendo que tampoco entra. Porque si no entra el apartado 211.
Mira, de eso no me he dado cuenta. Es que no lo he leído.
Cuando terminan un apartado, pero el cuadro está en el apartado sí que entra, lo explican. Bueno, si lo has mirado, pone este cuadro sí entra. Por eso, en este caso, no ponía nada de bonos.
Sí, sí, pero es que lo que estoy leyendo es el cuadro 1-2, que sí entra.
¿Entra el 1-2? Vale, es que no, claro. Como quitan el apartado 1-2 entero,
sí, sí.
Y este cuadro está dentro
estamos, apartado, pero sí, pero es que estamos en el apartado 2 y dentro del apartado 2 han quitado el cuadro 1-1 y 1-3, pero el 1-2 sí que entra.
Sí, pero es que han quitado el apartado 2-1-1 se ha quitado.
Sí, sí. Sí.
La
teoría evolucionista de Darwin. Sí, pero el cuadro no lo han quitado.
Vale, vale, el 1-2 entra, ¿no? Vale.
Claro, sí, tampoco han quitado el 1-7, ¿entiendes?
Sí, sí.
Y el 1-9. Pues me das cada susto, cago en la mano. Y el tema es eso. Sí, parece bastante a lo que vimos en historia. Entonces, lo que es importante entender, ¿no? Que eso, revolución metodológica para la psicología, unía psiquismo humano y ciencias biológicas y la convertía en ciencia natural. Es decir, que tuvo también en sus estudios temas de psicología, aparte de especies, en sentido, ¿no? Pues también de psicología. Y luego fijaros que lo que interesante de Darwin, claro, él hablaba de la selección de las especies, hay distintas diferencias, o sea, entre especies hay distintas diferencias entre personas, ¿no? Y entonces está orientando hacia las diferencias. Está orientando la atención de los científicos investigadores hacia las diferencias. Por eso dice que influyen en aspectos de la psicología diferencial relacionado con la herencia de rasgos psicológicos. Fijaros que esto de la herencia, vamos a ver, a lo largo de estas primeras lecciones, de que los que dicen nada de nada, los conductistas radicales, a los que van a decir que genéticamente la personalidad, sobre todo hablando de personalidad, ¿no? Y hablando de inteligencia, los que van a decir que sí es básicamente genética, los que van a decir que hay parte y parte, ¿sí? ¿Vale? Bueno. ¿Listo? Muy bien. Pues tengo más que lo apuntado. No, sí, no, digo, pues me ha podido despistar. No, eso me pasó el primer año con este libro, ¿eh?
Es un poco lío.
Dice, Boone frente a Galton, dice, Boone busca leyes generales de mente humana. No da respuestas prácticas. Dice, las influencias sociales del capitalismo democrático favorecieron el estudio de genéticas individuales. Es decir, que la persona que trabaje en el sitio donde mejor se adapte a sus posibilidades, a su situación. Entonces ellos decían, aplicó principios de evaluación, selección y adaptación al estudio de los seres humanos y estudió las diferencias individuales. Hicieron ver que se podían medir y estudiar de forma objetiva las diferencias individuales. Estamos clave, ¿veis? Bund, ¿os acordáis? No, historia, no habéis dado. Sí. Como él buscaba leyes generales, sobre todo con el tema del estudio de la percepción y por otro lado con el tema de la psicología de los pueblos. ¿Me acordáis? Pero leyes comunes. Aquí es al revés. Diferencias. ¿Se acuerda también? Lo vimos también en historia, o lo veremos en historia, el peso importante que tienen las circunstancias sociales. Entonces aquí está diciendo influencia del capitalismo democrático en qué interesa estudiar. ¿Vale? Luego dice, desarrollo, entonces apartados de Galton, dice, desarrollo del modelo y objeto de estudio de las diferencias individuales. Entonces, por lo individual y las diferencias individuales en las capacidades humanas. Pero fijaros, está, ¿os acordáis que antes hemos hablado de diferencias en procesos básicos, como decíamos, el enfoque procesual, ¿te acordáis? De la inteligencia. Aquí es algo parecido, dice, diferencias por análisis de las respuestas a determinadas tareas, de creación de pruebas y estrategias de evaluación para obtener medidas de las funciones mentales. Y, segunda cosa, el desarrollo de aparatos y métodos para la evaluación individual, fácil y rápida. Entonces, diseña situaciones experimentales para medir habilidades sensoriomotoras que entiende que están en la base de la inteligencia. ¿Vale? Bueno. Fijaros también el coeficiente de correlación de... significa, sabéis que dos habéis estudiado hasta qué punto la variación de una variable, por ejemplo la altura, está relacionada con la variación, el incremento de la cita de proteínas, ¿no? Cuanta más correlación haya, más se acerque a uno, mejor. Y luego trabajaron con la media, la mediana y la desde científica. O sea, lo conocéis de sobra, ¿no? Vale, pues por ejemplo tú dices, bueno, pues la media de la población, por ejemplo, en la altura de Pamplona está de 2. ¿Cuánto? La media es, por ejemplo, si tengo 50 personas y mido su altura, la media. La mediana no es tanto eso, sino que es la que se me coloca, porque tú suponte que tienes la mitad, ¿sabes? Porque tú suponte que tienes más o menos 49 personas en este rango, de repente tienes uno que es muchísimo más alto. Y eso hace que la media se caiga muy arriba. Por lo que haces es colocarte en el punto del medio, la mediana. La moda es el valor más frecuente y la desigualdad típica es cuánto se me separa una persona de la media. Entonces, bueno, esa distancia, ¿qué grado tiene? A eso se refiere, ¿eh? Bueno, desarrolló y aplicó diversos métodos científicos que ve que el nivel de capacidad mental debido totalmente a la herencia. Claro, ¿eh? Claro que está diciendo, ¿no? O sea, estos, los tontos y los listos. Analiza factores hereditarios con metodologías estadísticas y paradoja defendía diferentes inmersas en la inteligencia y ahora es importante estar en la mente como tabula rasa. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Sabes que tenemos la eugenesia? Y que vemos la eugenesia en negativo y en positivo. ¿Te acuerdas?
Sí.
Y por ejemplo, decía en Estados Unidos, entró bastante la eugenesia positiva. Sí, bueno, pues que sé, ¿no? No sé qué hará Trump ahora, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo está la cosa?
Lo que me ha dado,
Pero me refiero que quizá en aquella época la de los nazis era la negativa, sí, la negativa, y la de los americanos era la positiva. Luego, si de la creación conceptual, dos hechos. Binet y Henry ven el campo como importante, con identidad definida a partir de un primer análisis de objetivos y métodos, que investiga la naturaleza y el alcance de las diferencias individuales y el descubrimiento de las interrelaciones entre procesos mentales hasta clasificar en rasgos. Y luego Sternitz y la disciplina se conceptualiza la psicología diferencial en tres cuestiones: la naturaleza y el alcance de las manifestaciones para la psicología a nivel de subgrupos, el origen de desarrollo de las diferencias individuales y la forma en que se manifiestan las diferencias y los métodos de evaluación. Bueno, luego está los psicólogos americanos. Recordar que ahí es mucho más la competencia. Entonces interesa que la persona, lo que decíamos, ocupe el puesto que mejor le vaya. Por otro lado, yo para mi empresa seleccionar al que mejor me vaya. Entonces, ahí arraigó, como estabas diciendo muy bien, el movimiento eugenésico para la mejora social. Kattel dice, a favor de medir diferencias individuales, recuerda, este Kattel es distinto del 16PF de personalidad, ¿vale? Entonces, empezó con el test mental y dice, medía procesos simples y específicos, observaba lo que el sujeto hacía, sin pedirle hacer introspección. O sea, parece que Boone pedía medir qué intensidad de luz has visto. Y aquí simplemente, ¿qué hacía? Y dice, permite aplicar, dice, las diferencias individuales se requieren que las personas ocupen puestos apropiados a sus capacidades. ¿Vale? ¿Sí que? Ah, vale. Dice, el fracaso de sus test, dice, y dejaron de interesar. ¿Vale? Si es el próximo día, seguimos. Entonces, ¿cómo hacemos ahora con lo del cambio? ¿Cómo os parece que hagamos? ¿Eh?